Bueno, con esta versión de Patti Smith, del Free Money, de Penetration, arrancamos el programa de hoy. Y además, por una cuestión muy concreta, que bueno, estoy invitado a saber por dónde van los tiros. Tenemos a Fede, guitarrista solista de Black Ace. Buenos días, Fede.
Hola, muy buenas.
Bueno, diríamos porque solo estás tú, pero bueno, la banda la componen Xavi, al cantante, batería Guizmo, bajista Marcos y el otro guitarra rítmico, pues Yago. Y además, las fotos que tenéis de presentación, hay una camiseta que lleva de Patti Smith, el cantante, que es uno de los fans, ¿no?
Es más, cuando ves ese tipo de fotos, no sabes qué concierto es, porque creo que no ha hecho ni un solo concierto sin la camiseta de Patti Smith, nuestro cantante. Así que puede ser un concierto de 2024, 2026, quién sabe, o del futuro.
Sí, porque es una banda más o menos reciente, ¿no? ¿Cuándo nacéis? Contad un poquito así a la gente.
Sí, mira. Bueno, te quiero contar una pequeña anécdota antes de empezar, porque me gustó mucho que pusieras esta canción de Patti Smith. No sé si lo recuerdas, pero en octubre vino aquí a Coruña. Sí. Pues, bueno, nuestro cantante, eterno fan de Patti Smith, tenía entradas para Milán y, bueno, por cuestiones personales tuvo que cancelar el viaje. Bueno, ¿qué pasa? De repente veo así una oferta por un diario de Coruña de que se iban a sortear entradas para Patti Smith, sí, en el evento privado. Y digo, chicos, ¿por qué no nos apuntamos? Y me dijeron, wow, Fede, mira, de repente miramos más de 20.000 personas que habían solicitado la entrada. Y digo, vamos a echarla, total. Llega el día, le digo, chicos, no gané una, gané dos entradas. Y entonces, regalé al cantante para que fuera con su pareja y se puso adelante del todo. No sé si cantaba más alto Patti Smith o él, que estaba extasiado.
Sí, hay más de un fan por aquí, por la emisora. Creo que Tommy también es un gran fan, Tommy Desastre, programador de la sala Mardi Gras, que creo que está en la Azquena disfrutándolo como muchos años que lleva yendo. Y creo que también es un gran fan de Patti Smith. Pues así arrancamos. Y entonces, bueno, comentábamos eso. Sí. Vosotros nacéis más o menos hace 3 años, escasamente.
Sí, la formación actual lleva unos 3 años. Es cierto que el nombre de Black Ace viene hace más años, porque esta banda se formó básicamente por impulso también de nuestro batería Dani Guizmo, lo conocemos todos como Guiz, que él tenía, bueno, su garaje con su batería, con amplis, está lleno de póster de todos los grupos míticos de los 70 hasta la actualidad. Y claro, lo que pasa es que la formación fue variando mucho con el tiempo, luego vino lo del COVID, se paró, y la formación actual la completamos Xavi, que se incorporó a principios de 2023, y a mediados de ese año aparecí yo, que hacía poco que estaba en Coruña, y con eso terminamos la formación actual de Black Ace y empezamos con todo el repertorio nuevo.
Claro, y la banda nace que son músicos, me imagino, como todos, que vienen a lo mejor otras bandas, de otras experiencias, y se juntaron. No sois tampoco, no tenéis 16 años, y claro, entonces venís.
Aunque lo aparentamos.
Aunque lo aparentáis, sí, uno más que otro. Y iba a decir, y tú, por ejemplo, dices que vienes a Coruña más o menos recién llegado, en aquella época cuando vienes de Black Ace. Porque tú tenías de grupos anteriores, en otros sitios.
Sí, bueno, yo tocaba en grupos. En los grupos que, bueno, terminé haciendo proyectos así más amateur. Estuve en grupos de rock andaluz en Andalucía. Bueno, yo soy argentino, pero estuve viviendo 8 años en Sevilla. Estuve tocando con un grupo también de pop rock ahí también. Y hace 4 años más o menos que vine a Coruña. Y la suerte que tuve fue de que no sabía dónde encontrar grupos, porque veía que muchas formaciones ya estaban terminadas. Además, vos como que levantas una piedra y te salen 3 guitarristas. Sí. Entonces, entonces digo,
baterías,
¿dónde?
Baterías no, pero guitarristas.
Y bajistas, bueno, de lo más solicitado del mundo. Sí. Pues me metí en un foro que digo, aquí no debe haber nadie, que era solo músicos. Y empecé a ver anuncios. No había ni un grupo así que genuinamente me llamara la atención. Y el único grupo al que le escribí y el único que contacté fue The Black Ace, que nuestro batería Guizmo tenía puesto un anuncio, y la química fue instantánea.
O sea, que fue llegar en Cher, como se dice, llegar y llenar, ¿no? A la primera. Pues
sí.
Oye, tienes una suerte entre las entradas, buscas grupo ya la primera y contacto. Ahí
mira, tendría que jugar más las loterías, porque las pocas veces que jugué, encima saqué algún dinerito. Así que ando con suerte, por suerte.
Y Black Ace es una formación de rock digámoslo así, rock, puede ser hard rock, pero con muchísimos componentes y matices, porque además estoy viendo que los grupos de cada uno, bueno, todos tenemos influencias muy variadas, ¿no? Personalmente, pero ya entre vosotros aún más, porque hablábamos eso de Xavi, pues tiene Patti Smith, pero están Queens of Stone Age, otros que sí, Metallica o Resident Machine, Pearl Jam, rock nacional, clásicos. Bueno, aquí veo que tú ya metiste a los guitarristas.
Sí.
Ya metiste a Hendrix, a Gary Moore. Pero luego me sorprende que tengas la valentía,
sí,
de meter a Bon Jovi, que no todo el mundo quiere reconocer las cosas.
Es que exacto, uno tiene que ser más por delante. O sea, la vergüenza, ¿para qué? Si uno se tiene que subir al escenario y defender. O sea, sí, yo me crié con 14 años escuchando disco de Bon Jovi, me queda la influencia ahí y lo tengo que reconocer. Peor aún porque en Sudamérica se escuchaba mucho Luis Miguel y esas cosas. Entonces, bueno, voy más orgulloso de Bon Jovi que de otros gustos musicales.
Sí, bueno, por cierto, estábamos hablando porque además aquí hay, obviamente, todo el mundo sabe que Buenos Aires es quinta provincia de Galicia, todo esto, y muchísimo argentino aquí. De hecho, tengo algún conocido y compañeros argentinos. Y luego, además, tenemos a nuestro compañero Osi de Castro, que está en las noches argentas, estas que hace la Mardi Gras, de música argentina, que incluso le entrevistaron esta semana en un podcast o no sé qué, en un video podcast, sobre eso, las noches argentas que se celebran en la Mardi Gras. Y ayer por fin se me dio por escuchar el jijiji, que no sabía qué era. Y dije yo, vamos a escuchar jijiji, que esto es una puñetera locura. Porque sí que hay un desconocimiento muy grande, yo creo, que en España en general, de la música de rock en Argentina, ¿eh?
Sí, es verdad. Y es más, hace poco, porque vi que, bueno, esto de Noche Argenta, vi de que lo van a hacer, bueno, este sábado, que si no me equivoco, en la sala Mardi Gras, van a hacer un homenaje al Indio Solari.
Justamente por el jijiji.
Claro, el jijiji, que es la canción con la que se dice se hace el pogo más grande del mundo.
Exactamente, que es lo que...
Yo recuerdo de que, bueno, yo me mudé para España, me volví unos años a Argentina. Estaba por allá por el 2014 y claro, yo me había quedado con los clásicos, con bandas tipo como Charly García, a lo mejor Spinetta, Soda Stereo. Y claro, yo mucho los Redonditos de Ricota, bueno, el Indio Solari. No tenía mucho conocimiento. Y de repente me encuentro que me dice un amigo, Fede, fui a un concierto en un pueblo que nadie, o sea, internacionalmente no se conoce, que es La Barría. 120.000 personas. Entonces yo me giro, ¿cómo que 120.000 personas? Vos me estás jodiendo, ¿no? Y es que a lo mejor el Indio Solari hacía 4 conciertos o 5 en el año en Argentina y ninguno bajaba de las 100.000 personas. Y eso es locura y es historia del rock argentino que pasa.
Sí, la gente puede ver vídeos de en directo de Indio Solari, de... Y además, y sobre todo el tema ese, que yo no lo conocía, lo conocía a raíz de eso, de escuchar un poco a Osi cómo hablaba, y que Osi decía que la Mardi, que tenía puesto el tema marcado para pinchar con varios más, diciendo, este tema es un temazo para poner, y hasta que le llegó una persona y dijo, tienes que poner jijiji, y dice, sí, lo tengo marcado aquí, y decía él, no sabía la repercusión que pudo, porque aquello fue la locura, la Mardi Gras, cuando puse ese tema, aquello se volvió loco, casi se cae la sala. O sea, es una cosa, es un himno, ¿no? Para el rock argentino.
Es un himno es el pogo argentino. Vos pones eso y ya ven un montón de argentinos revoleando la camiseta y dando salto por ahí.
Más que con un gol de Messi, imaginaos.
Imaginaros.
Además, es una canción que creo que habla algo de la droga, me da la sensación.
Imposible, ¿cómo? El indio.
Bueno, pues pasamos del indio y hablamos un poquito también, porque, mira, no traje hoy el tema del jijiji, pero bueno, sería una cosa para hacer un día como Ozzy pone Noches Argentas o con gente aquí, pues eso, porque sí que hay repercusión de grupos españoles en Centroamérica, Sudamérica, pero luego de grupos de sudamericanos aquí, pues quizá de Argentina dentro del Heavy Rata Blanca, tuvieron Soda Stereo, obviamente, pero Charly García, porque Mariscal Romero lo machaca mucho desde siempre, que es un gran fan de toda la vida. Y sí, también se puede conocer al indio, pero de forma muy...
Sí, no de manera masiva.
No. De cómo es allí. Y sin embargo, aquí pues sí que ha habido repercusión de grupos y van bandas españolas allí. Tienen pues desde Héroes del Silencio en su momento, o ya no digo otras. Pero bueno, eso sería también eso de la música rock de Sudamérica, que sí, que tenemos 3-4 bandas, pero si empezamos a centrarnos, conocemos mucho de Europa, mucho de Europa, mucho de Europa, pero de allí queda lo justo, ¿no? Siempre.
Claro, sí. Casi siempre uno tiende más, sobre todo con el rock, a escuchar Europa o Estados Unidos. O sea, más lo que es rock en inglés es como que prevalece como más que el español, pero bueno, tenemos unos músicos tremendos.
Sí, porque yo además, ahora no quiero hablar de memoria porque se me van ahí, son muchos datos, yo llevo 13 años haciendo el programa, así que buscando siempre información para hacer la escaleta, me he encontrado con cosas de Sudamérica, cosas muy curiosas, de gente haciendo rock progresivo de muchísimos años, que es muy desconocida aquí, gente con una calidad musical, y es como que siempre vemos el folclore de Sudamérica, ¿no? Como folclore, o eso, que decías tú, Luis Miguel o cosas así, cuando obviamente es muchísimo más rico el panorama musical de la música moderna en Sudamérica en general. Bueno, vosotros eso, tenéis todas esas influencias y ya saltamos un poco a la banda, que va a ser mejor, que pues hay que echarle la charla también, ¿eh? Vosotros en este caso os juntáis y dentro de esos términos dices que hay un buen feeling, ya hay una buena comunicación de principio. Digamos, ¿había temas compuestos de antes de que tú llegaras o ya empezasteis de cero?
Sí, mira, había temas compuestos de la banda, de los cuales, que si no me equivoco, son más o menos unos 4 o 5 que ya estaban compuestos de antes. Lo que pasa es que, claro, estaban tocados por otros guitarristas. Antes el cantante era Iago, que es nuestro guitarrista rítmico y corista. Y entonces, claro, con llegar Xavi, cambiamos las letras y las melodías de las canciones. Y es como que dijimos, bueno, mira, nos gustaba esto, esta es la dirección que más o menos tenía la banda, y ahora vamos a evolucionarla. Y claro, ahí entra un poco, a ver, a mí me gusta mucho Jimi Hendrix también, riff pesados como Muse. Bueno, a nuestro guitarrista Iago le gusta mucho Dream Theater, Rush. Y entonces de ahí vamos, generalmente quedamos en el local de ensayo, empezamos con una idea de riff, respetamos esa idea y por una vez que tenemos todos cogida la idea, vamos añadiendo más elementos y de ahí vamos generando las canciones. Aunque bueno, la canción que te vamos a presentar hoy nace de otra manera, y es que Iago vino con la inspiración de su casa diciendo, chicos, miren, tengo estos riffs. Y dijimos, la hostia.
Y ahí ya, porque es un reparto, digamos, de es un reparto natural, entiendo, ¿no? Sí. Es venga tú haces esto, sino cada uno obviamente se encarga de su instrumento, de arreglos y tal, pero hay alguien encargado de letras, hay alguien encargado de...
Sí, mira, bueno, casi todas las letras están hechas por nuestro cantante Xavi. Nosotros, humildemente, dentro de lo que podemos opinar en el proceso creativo, lo bueno, a ver, más allá de que tenemos muy buena onda, así como amigos los cinco, es que somos muy abiertos a la crítica constructiva. Entonces, claro, uno llega con una idea que le gusta mucho y todos sabemos expresarnos de manera respetuosa para decir, mira, pues creo que la podemos trabajar mejor de esta manera. Y así vamos construyendo progresivamente las canciones. O sea, Xavi se encarga de las letras, de las melodías. Luego puede venir nuestra batería con un ritmo especial, con la idea de decir, mira, vamos a tocar todo un verso de esta manera, vamos a hacer un puente de otra. Y luego, bueno, tanto nuestro bajista como nosotros como guitarristas postamos nuestras ideas como melodías de solo, riff, y de ahí las trabajamos entre los cinco.
Sí, pero esa justamente es una base y además es bueno, complicado. A ver, todos tenéis una base de rock, pero ¿qué decís tú? A lo mejor...
todos amamos, nos une rock a todos.
Claro, y eso ya es una base para empezar, pero luego ya las variedades son muchas. Y ahí tampoco os centráis, ¿no? Digamos, no es yo quiero tener un sonido más metálico, yo más stoner ya, sino que sale de manera, entiendo, natural con la banda y entre la formación todo.
Claro, algo que nos gusta es de que en todos los conciertos que hemos hecho, siempre nos quedamos hablando con los técnicos de sonidos o con los dueños de la sala y les preguntamos, oye, digo, bueno, ¿a quién te recordamos? Y todos se quedan como unos 5 segundos de silencio y nos dicen, pues no sabría decir a qué banda nos recordáis. Y es que claro, tenemos canciones que a lo mejor pueden tener una con la que siempre abrimos, que es Back to Innocence. Están, bueno, en nuestro canal de YouTube, en nuestra web. Hay versiones en directo. Esto es un rock más o menos setentero, positivo, de buena onda. Pero después tenemos canciones que son más ambientales. Tenemos otras que son con un riff más pesados. Pero todo el mundo termina coincidiendo de que pertenece a un mismo grupo. Y entonces, claro, exploramos sonidos más oscuros, sonidos más reconocibles, setenteros, pero lo guay es que podemos terminar dándole una identidad como banda.
Sí, porque en este caso, por ejemplo, ya en el tema que parece que es el ano de los... El ano de los bytes. Este tema sí que es un tema que dice que tiene una cadencia un poco pesada, que tiene una rutina, digamos, en el sonido, que es... Y ahí puedes escuchar casi de todo, porque nombráis tantos estilos luego a la hora de presentar que, a ver, etiquetar todo, como siempre, no vale luego de nada si no tiene una cierta homogeneidad y si no suena bien, da igual la etiqueta luego, ¿no? Y aquí sí que se ve esa cierta oscuridad. Tiene un todo como grunge, stoner, tiene setentero. Bueno, que el stoner también suena setentero, porque al final
la influencia
de Sabbath y todo esto. Bueno, pues presenta un poquito el tema a la gente, aunque luego lo va a escuchar y cada uno lo disfruta a su manera, pero...
Claro, pues tiene su historia, porque bueno, la canción viene con unos riffs, casi todos los riffs fueron compuestos por Iago, yo me encargué bueno de las melodías solos de guitarra, con los chicos también hicimos un puente, que luego lo escucharéis seguro después de los solos de guitarras, y esta canción... La grabación de esta, que es nuestra primera canción, nace de que participamos en 2024 en una batalla de bandas que se realizó en Nuevo Mesoiro. ¿Qué pasa? Sí. Era nuestro tercer concierto con esta formación actual. Y la grata sorpresa de que salimos como banda más votada, creo que era como...
Porque estabas tú, que te toca todo, ¿eh? Es que así...
De que claro, viste, vine y les traje suerte, ¿viste? Viste, creo que sacamos 120 votos, una cosa así. Entonces el premio era una grabación en estudio. Entonces, claro, fuimos, hicimos la grabación, tuvimos toda una mañana así de grabación de estudio, íbamos con la idea de esta canción que todavía estábamos terminando de formar. Y luego lo que es la mezcla y la masterización se la mandamos a Roy Hill.
Sí.
Y él se encargó e hizo un trabajo, pero espectacular. Yo creo que es una canción que suena más que una maqueta como primera presentación de una banda, sino que ya apunta a una calidad de lo ambicioso que somos nosotros en la manera que tenemos de componer canciones.
Pues luego vamos a... Bueno, no sé si quieres contar algo más de la historia de la canción en sí.
Luego, para los chicos que busquen esta canción, tanto en nuestro Instagram como en nuestro canal de YouTube, van a ver que tenemos una imagen.
También iba justamente.
Sí, y es que la canción se puede interpretar de muchas maneras. Para nosotros nos gustan las letras como se hacían... A lo mejor en el periodo, sobre todo en los 70, como hacía Led Zeppelin.
Drogaos.
Exacto. Lo peor de todo es que nosotros estamos siempre con la botellita de agua, pero quien escuche las canciones dice, no, estos... ¿Qué pasa? Nos gusta el misterio y la libre interpretación. Pero en realidad esta canción tiene líneas que hacen referencia como a la visión de un vampiro. Así, o sea... Como
bueno,
un
el mordisco está presente en el título.
Exactamente, Another Love Bite es como otra mordida de amor. Y está hecho todo como si fuera... Se puede interpretar como la perspectiva de un vampiro. Y la portada que vais a ver es una imagen que nos cedió un artista que se llama Alma Inquieta. Como nombre...
Me enteré porque hice un comentario en Instagram y digo, ¿quién? Y ya me di cuenta de que digo, ya sé quién es. Sí. Ahora tiene que ser la portadista de...
Sí, que es Gabriela Laura Palumbo y es su obra que se llama El Rey Cuervo y el Mensajero Real. Es una, además, una obra que ves de un metro por un metro. Y bueno, se dio la imagen como portada. Pues bueno, quien las pueda ver tiene ese toque místico y que... de libre interpretación, que con la canción funciona muy, pero muy bien.
Pues vamos a escuchar el tema ya para que todo el mundo se haga la idea de quiénes son The Black Keys y luego seguimos, retomamos la conversación con Fede.
Another boy wake up, another girl.
Bueno, pues esto ha sido el tema de los Bytes, de Black Ace. ¿Y quién toca la pandereta?
Nuestro batería. Ah, vale, fue una incorporación casi de última hora en el estudio.
O sea, un reto que hay. Vamos a poner una pandereta, que mola aquí.
Sí, vimos la pandereta.
Y ah, dijimos, ¿la viste?
La vimos.
Menos mal que no hizo un saxofón.
Menos mal, pues si no, a lo mejor hasta lo metíamos.
Bueno, que los vientos están muy bien en la música, ¿eh? Hay cosas que a veces sorprenden en el mundo del rock, hay un viento. Bueno, habéis hecho con Roy Hill, además, que era guitarrista de Display of Power y otras bandas y lleva trabajando en el mundo del sonido aquí mucho tiempo en Coruña, en salas, me parece que el foro estuvo también de técnico, etcétera. Proyecto, más o menos, habéis grabado este tema, ¿cómo van los demás temas? ¿Posibilidad de grabación?
Pues mira, estamos con otras canciones que también podéis encontrar bueno, en nuestro canal de YouTube, que tenemos varias versiones en directo, se llama Changes. Estamos planeando grabarlas pasado el verano, seguramente en los estudios de Bonham. Tenemos que ahí terminar de ultimar detalles, pero nos estamos muriendo de ganas ya de grabar esa canción, que ya la tenemos decidido. Y después, claro, tenemos un total de 12 canciones compuestas con nosotros, que las tenemos finalizadas, pero todavía no nos terminamos de decidir si cuál queremos usarlas como carta de presentación, porque lo que nos gustaría es, si bien ya publicamos Another Love Bite, es como tener nuestro EP. O sí, sea, por lo menos 5 canciones grabadas de manera profesional en el estudio y que sea nuestra carta de presentación y que tengan esa variedad de sonido que tenemos con The Black Age. Porque esta canción, como todo, tiene un poquito de stoner, un poquito de... ahora mismo no va a salir, pero como ese... toque más de thrash, a lo mejor en los riffs, pero tenemos canciones que pueden tener unos toques más modernos, otros más setenteros, y bueno, queremos que las canciones que formen ese EP representen la variedad que tenemos de sonido.
Sí, porque el problema a veces pasa con muchas bandas, y no con bandas que inician, sino que ese problema de a veces de juntar todo eso, que no quede como homogéneo, que no tenga un sentido, digamos, en la presentación de un disco, que sea un disco que no sabes por dónde va, qué camino recorre. Y entonces yo creo que también a veces es la complicación, ¿no? Que si fuera todo como un rollo, no vamos a hacer esta música, nos gusta más o menos tal, al tener variedad y querer también jugar un poco con matices, con arreglos. Pero claro, al componer eso, es decir, esto ya se está perdiendo, nos estamos perdiendo un camino.
No, rompemos mucho la cabeza. Sí. Pero es que también nos gusta, porque una de las buenas críticas que nos llevamos en nuestros conciertos es de que tiene mucha variedad, que empieza de una forma, tenemos un momento así más relajado, luego volvemos por todo lo alto, y una de las canciones con las que nos gusta terminar es esta Another Love Bite, que nuestro cantante, el grito que habéis escuchado, lo clava en directo y además hasta lo alarga. O sea, es épico.
Pues, y hablando de conciertos, claro, ya habéis tenido sobre las tablas ya, bueno, o sea, vosotros tres conciertos ya habéis ganado algo, bien. Sí. ¿Y cómo está yendo un poquito esto de los conciertos?
Pues mira, te voy contando, bueno, este año hemos tenido 4 conciertos, hemos tocado en la Central de Cambre, hemos tocado en la primera edición de The Sound Lanzos, organizado por Café Lanzos, hemos tocado también en el Bitácora Santa Cristina, y también tocamos, que fue un día muy especial, el 1 de mayo, en el Día de las Peñas del Depor.
Ahí sí, ¿verdad?
Y ahí nos sacamos las ganas de levantar la cabecita y ver más de 3.000 personas ahí organizaditas y que ninguno salió espantado con nuestra música.
Por lo menos están más o menos quietos. Están con su tormenta, pero están bien.
Y digo, y había esta gente prestando atención y haciéndolo así, genias de guay. Digo, genial, perfecto.
Sí, porque es una manera de, mira, es el día de peña, está lo que quieras, que a lo mejor no va la gente exclusivamente a ver a las bandas, pero siempre hay alguien, entre tanta multitud que hay alguien, esto me interesa.
Además, agradece que ninguno nos tiró una botella de cerveza ni nada, entonces me lo tomo como que fue todo un éxito.
No, fue un éxito porque la gente no tira las cervezas, sobre todo si están llenas.
Claro, eso es cierto.
Y tenéis eso, y cómo bueno, ya comentaste antes un poco que tenéis ese feedback que intentéis tener con pues el de sonido, de la sala. No sé si habéis tenido respuesta de público, más allá que no sean amigos. Sí. Que dice que ha aparecido alguno por ahí, me habéis gustado, que sepáis.
Pues sí, nos hace mucha ilusión de que hay gente, que es todo algo que yo siempre fui muy fanático, ¿viste? Cuando terminan los conciertos, sobre todo cuando son en salas, también lo he intentado en festivales, de coger los setlists. Pues de repente sí. Me veo a gente que no conozco cogiendo el setlist y algunos hasta nos han pedido, decir, oye, ¿me podéis dedicar unas palabras? Y le hicimos la final y dijimos, bueno, pará, digo, ¿qué es esto?
Bueno, conste que los setlists, porque nunca se sabe, tú te llevas el setlist y dices, esta banda no conoce a nadie, pero igual dentro de unos años, oye, me monto un dinero aquí vendiendo el setlist del cuarto concierto de Black Ace.
Además, bueno, nuestros setlists están currados porque lo hace todo con un diseño de fondo, con las imágenes de la banda, nuestro batería, y va con, o sea, con nuestro logo, van con la fecha, pero, con pero todas las canciones ordenaditas.
Vais muy pro ahí.
Y nosotros vamos apuntando a lo alto.
Y en cuanto al movimiento de salas, que justamente ahora, si quieres, lo comentas. Sí, creo que vais a tener un concierto por ahí.
Sí, tenemos dos conciertos. Lo primero que quería comentar es de que el viernes 3 de julio, que ya falta poquito, vamos a participar en una batalla, en la primera batalla de bandas que va a organizar la Asociación de Musicoleiros.
Ay, sí, es verdad que luego ahí sí que lo presentaron, que hace poco.
Sí, hace poco, bueno, presentaron una página web. Sí, correcto. Viste que estamos metidos en todo. Nuestra batería estuvo, fue quien diseñó la página web y todo. Y es la primera vez que van a hacer una competición para, claro, dar la posibilidad a bandas locales y también bandas de las zonas a participar en una batalla de bandas con el fin de participar en el Rock and Rolleiros. Sí. En el día de que vienen las bandas que son de nivel nacional. Sí. Entonces es una forma de que las bandas locales participen en un festival y se den más a conocer.
Yo el otro día estuve, me saltó ahí el aviso de Rock and Rolleiros y en un post de Instagram y no sé, yo imagino que será casualidad porque no creo que repitan. Porque ya hace unos años que no los pude ver en Rock and Roll y los vi cuando empezaron y tal, tocaron Los Cigarros. Y entonces el otro día pusieron el post con la música de Los Cigarros. Digo, no creo que Los Cigarros, pero otra vez debe ser porque como tocaron una vez allí, y digo, no creo que vayan a... No, porque no hay confirmación.
Yo creo que se lo guarda muy en secreto, sí. Entonces vamos a ir con más ganas todavía a la batalla de banda.
Sí, no vaya a ser que sea como el Flores Rock, que todavía no dijeron nada, pero todo el mundo sabe el cartel. Pero bueno, yo no lo voy a decir, creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, ya no digo nada. Sí. Y que ya además fue... ¿Quién había ganado? Igual quedaron de segundos y ya no me acuerdo ni qué banda ganó. Y eso que estuve presente en la batalla. Porque batallas de bandas ahora hay todas.
Claro,
nosotros aquí en Cuba llevamos 28, es más, de hecho... En breve, me imagino, pues habrá ya pues información de las bandas que logran clasificarse, porque bueno, yo estoy en el jurado y estamos en última fase y tal, que insisto, la gente que nos oiga desde aquí, que de verdad es que no sé quiénes son, no sabemos quiénes son las bandas. Hombre, algunas de reconocer, si escuchas mucha música, al final bandas de la zona, pues siempre te puede tocar alguna y tal, pero que no sabemos qué bandas son, vamos a ciegas, cada uno vota, somos un jurado muy heterogéneo, a unos les gusta pues el urbano, a otros nos gusta el rock y el metal, a otros les gusta tal, entonces claro, de ahí, dentro de lo injusto, que siempre es un concurso, porque es injusto, pues y la subjetividad de cada uno, porque objetivo no se puede ser, pues sale lo que sale y intentamos que salga la mejor calidad y luego ya cada uno, pues los gustos ahí, nada.
Sí. Además que es muy difícil cuando está abierto a participación de todas las bandas, por lo que voy a decir, puede venir gente de música urbana que puede ser muy buena, puede venir alguien que te hace unas canciones más heavy o más clásicas, de folk.
Tenemos de todo. Y intentas valorar. Es complicado cuando intentas ser honesto contigo mismo, quiero decir, porque a nosotros nadie nos paga nada, esto se hace altruistamente. Entonces a mí, hombre, si me viene una... Yo siempre he dicho que puedo ser el mayor corrupto de la historia, no te falta ser político. Quiero decir, si alguien me pone pasta, yo los voto, pero como no es el caso...
Mira,
pues intento ser
honesto conmigo. Un sobrecito, te lo voy a deslizar, porque vale. Nosotros mandamos la canción.
Pues mira, no puedo decir nada. Así que no puedo decir nada. Pero sí, estos concursos están muy bien para dar visibilidad a las bandas, más allá de que haya, pues me parece que hasta creo que Rosalía, que ahora está en el top todo, que me parece que los primeros que no lo habían cogido para un concurso, no sé, eso es así.
Mira, yo me acuerdo que ese programa lo vi. Que,
¿el de Rosalía?
Rosalía, yo me acuerdo, creo que era Tú sí que vales, no sé si, creo que 2008, una cosa así. Y además se lo dijo la que organizaba todo esto de Operación Triunfo. Le dijo como, no, mira, hay veces que la gente cree que vale para algo, pero no vale. Yo digo, cada vez que... Yo creo que ese clip se debe pasar todos los días a esa mujer.
Sí, pero claro, por eso digo yo, es totalmente... Primero, porque además puedes tener también un mal día. Ojo, que hasta Rosalía va a tener un mal día, porque todo el mundo lo puede tener. Es un trabajo al fin y al cabo, es artístico y tiene unas variantes diferentes. Pero puedes tener un mal día y hacerlo mal, eso está clarísimo. Mm. Y no tienes por qué... Hombre, sí, lo que pasa es que la televisión es espectáculo y a veces, bueno, tienes que salir un poquito de tono y decir alguna barbaridad para dar. Pero por eso digo, nunca se sabe de dónde... Por eso los elisos lo roban, que es lo digo yo. Que a lo mejor dice alguno esto, lo pongo aquí, lo enmarco y el día de mañana, pues en Wallapop igual se vende por una pasta. Nunca se sabe.
¿Viste?
Hablamos antes, comentamos porque me viste una canción de aquí.
Vamos sí.
Y la voy a poner, voy a contar un poco la historia de la canción en sí y tú ya me comentas sobre la banda porque hay una cosa.
Sí, luego te quiero comentar el próximo concierto que vamos a promocionar, pero que todavía no hemos publicado y seguramente lo publicaremos muy próximamente.
Ah, vale, que es lo que me comentaste antes.
Sí, de la sala.
Por eso,
en verano.
Vale, como no se sabe exactamente. Bueno, pues ahora, si esto me tiene bien, a ver, señor ordenador, ahí estamos. Vamos con un debut oficial y segundo disco oficioso de una banda, que esto fue en 1987, y que publicó Slash Records, no confundir con el cantante de Guns N' Roses, que nada tiene que ver con Slash Records. Y le ofrecieron una oportunidad de grabar este disco tras un debut pobre, bastante pobre en sonido. Incluyeron en este álbum el tema que daba título al homónimo, y además pues que se incluía, como digo, este tema que vamos a escuchar. Es el último disco grabado por el cantante Chuck Mosley, que luego este tema se hizo muy famoso por el directo en el Brighton Academy y tal, por el cantante de toda la vida que es quien, jolín, no me va a salir ahora el nombre, ¿cómo se llama? Dios, que lo tengo en la punta de la lengua.
Me mataste.
No, pues ahora me acabo de quedar yo, pero bueno, da igual, ya sabéis, el cantante de Faith No More, Dios mío, que no me sale el nombre ahora. Bueno, que lo expulsaron porque era demasiado... Ah, bueno, ahora sí que me sale porque ahora lo tengo escrito.
Lo estaba buscando yo también.
No, lo tengo escrito aquí. Expulsaron a Chuck Mosley porque decían que no era demasiado estable. Chuck Mosley falleció en 2017 con 57 años porque recayó las adicciones. Y en 1988 entró en la banda Mike Patton, que digo yo, a ver, Chuck Mosley vale que no era estable, pero cuando dijisteis a Patton, de verdad visteis que... O sea, era buenísimo, pero estable tampoco era.
Centradísimo.
Sí. Pues un ejemplo de equilibrio. Me recuerda cuando Guardiola se cargó a Eto'o y dijo, Eto'o no, que me molesta el vestuario, entonces ficho a Ibrahimovic. Claro. Eso es increíble. Bueno, volvamos con Faith No More, este Weaker A Lot de Introduce Yourself, que es el disco, como digo, donde incluyeron este tema que luego fue muy conocido y reconocido y uno de los grandes temas de Faith No More. We care a lot. Bueno, We Crawl Out de los Faith No More. ¿Qué pasa con Faith No More y vosotros?
Pues que hacemos una versión en directo que es de la canción de Yen The Art of Making Enemies.
¿Eso es de Kill For A Day? No.
No, creo que sí.
King For A Day.
Es de, ahora mismo no me acuerdo el nombre del grupo, del disco, pero es de que la portada está que es con color rojo y está un perro, el chico con un perro.
Sí, ese de King. No es King For A Day, Full For A Lifetime. Sí, creo que es ese.
Bueno, pues hacemos, bueno, nuestra cantante es súper fan de este grupo también. Y es bueno porque nos gusta meter, o sea, viste que siempre hay grupos como que intentan hacer covers. Bueno, aquí en Coruña también es como que sí. hay muchos grupos que realizan covers. Y nosotros nos gusta seleccionar covers o que adaptamos a nuestros estilos o covers de canciones que pueda conocer algunas personas, que no sean tan masivos. Y nos llena de mucha alegría que luego de algunos conciertos haya gente que nos dice, joder, menuda versión de Faith No More, os habéis marcado. Decimos, genial, hay gente que lo conoce.
Sí, no, está bien eso, porque siempre, por ejemplo, parece que Motorhead solo tiene el Ace of Spades, parece que Black Sabbath solo ha tocado el Paranoid, porque las versiones muchas veces son... A ver, yo entiendo que un grupo de versiones que se dirigen a un público muy variopinto en una sala que va a ver de todo... Pues vale, le des los éxitos de la FM, de Rock FM o de los 40 Classics o tal, puedo entenderlo. Pero bueno, también está bien de vez en cuando meter alguna canción de grupos que puedan ser representativos, pero no tienen por qué ser las de siempre que tocan cualquier grupo de versiones en todos lados, porque parece que todos tienen la misma vez el mismo setlist.
Claro, y también es una forma de diferenciarnos y marcamos que somos un grupo, de que bueno, no estamos dirigidos como a entretener de cierta manera, sino que tenemos nuestra propia identidad. Y después otra versión que nos gusta mucho hacer y de la cual yo también me encuentro muy orgulloso es de Tears for Fears, que hay una canción que tiene muchos sintetizadores, que es la de Shout.
Sí.
Y bueno, y esa canción...
Bueno, esa también está muy...
Pero le hicimos
La de Disturbed, famosísima.
Le hicimos un jacket destripador, la fuimos cortando, la fuimos añadiendo guitarras pesadas y nos marcamos una versión que me gusta mucho porque la gente es como que de repente gira la cabeza y dice, ah, hostia, pero esta canción es la de los 80s, ¡pam! Y le hacemos una versión que es muy de sonido de Black Age.
Porque tiene un sonido más metalero, la de Disturbed, que también es muy conocida, y creo que también alguna más por ahí, del Shout.
Yo de Disturbed sí que luego la había escuchado, pero bueno, lo nuestro es como que tiene un sonido más...
Sí, el sonido de Disturbed y el vuestro no tiene nada que ver,
no,
está claro.
No, es distinto.
¿Qué iba a decir? Además, bueno, si alguien tiene curiosidad por temas de versiones y versiones que se han hecho de canciones, hay una página que se llama Second Hand, que está muy bien, y os metéis ahí y veis, buscáis ahí de vuestro artista favorito quién ha hecho versiones o qué versiones ha hecho vuestro artista de canciones que a lo mejor no sabíais. Y está muy chula. Los que somos frikis un poco de andar buscando por ahí por internet esa página, da muy buenos resultados. Bueno, tenéis concierto, que queda pendiente, que nos vemos ya en breve.
Pues mira, anunciamos aquí, todavía no sé si en los próximos días ya lo anunciaremos en nuestra página web y en nuestro Instagram de Black Age Band. Vamos a tocar por primera vez en la sala Mardi Gras el viernes 17 de julio.
17 de julio, que no todo el mundo se va de vacaciones. Exacto. Y no todo el mundo se va de festivales y están de Black Age, que todavía las salas sobreviven. Van a ser conciertos muy puntuales porque además la Mardi Gras en verano suele estar prácticamente cerrada para conciertos, que la gente también necesita descansar de vez en cuando. Aunque más en agosto, porque son las fiestas de Coruña, hay mucho movimiento externo, conciertos en exteriores. Pero bueno, pues 17 de julio, viernes, de Black Age, que igual estáis acompañados, pero todavía no se sabe.
Sí, estamos esperando a la confirmación. En principio nosotros, bueno, tocaremos a las 11 de la noche. Y estamos esperando una banda de Coruña que nos va a acompañar, pero necesitamos confirmación. Y por eso lo anunciaremos en los próximos días.
Bueno, pues esto ha sido la presencia de Fede. Muchísimas gracias. Charla muy agradable matutina, que siempre está muy bien, hablando de música.
Gracias a vos.
Y tenemos para despedirnos otra curiosidad, y hablaba de Second Hand y versiones. Nos vamos con una banda que creo que puse por aquí algo de que había publicado en los últimos años. Se llaman Jason and the Scroogers. Y en este caso también es una versión de Neil Young, de un disco del 72. El tema se llama Are You Ready for the Country? No se refiere a que estés preparado para el country y la música, sino va de la guerra de Vietnam. Y bueno, pues vamos a cerrar con esta versión de Neil Young, hecha por Jason and the Scroogers, que son una banda así como de country alternativo con algo de punk. Y bueno, con esto cerramos. Y la semana que viene vamos a tener, que vamos a escuchar Faith No More y un poquito de rap, una banda por aquí que tiene mucha relación, y cerramos la temporada de Orión 2.1. Pues eso, que os queremos mucho a todos y a todas. Gracias por haber estado ahí y hasta la semana que viene.
Are you ready for the country? Are you-